Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon loisir, sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil.
Igual que al escuchar el gruñido del puerco, el chirrido de la polea, el silbido del viento y el estruendo del mar, nos turbamos y molestamos, pero si uno imita hábilmente estas cosas, nos alegramos. Del mismo modo, el joven que lee las cosas que hacen con palabras o acciones Tersites el bufón, o Sísifo el corruptor, o Bátraco el libertino, debe aprender a elogiar el arte y la facultad para imitar estas cosas, pero rechazar y reprochar las acciones que imitan. En efecto, no es lo mismo imitar algo bello que imitar algo bellamente, pues bellamente significa de forma conveniente y apropiadas y convenientes son las cosas feas para las cosas feas. Son palabras del texto de Plutarco, Cómo debe el joven escuchar la poesía, en sus obras Morales y de Costumbres, escritas a fines del siglo I o principios del siglo II. En estas obras, Plutarco construyó uno de los ejemplos más perfectos de la naturaleza moral de la educación. Basándose en la reflexión que acabo de leer, Plutarco animaba a mostrar a los jóvenes toda clase de poesía, ofreciendo la clave que debía seguir el educador al hacerlo: inclinar la sensibilidad del joven a la captación del carácter mimético, imitativo, del arte, es decir, inclinarle a un tipo especial de aprendizaje. Ese tipo de aprendizaje consiste en llegar a diferenciar con sentido crítico la bondad de la representación, independientemente del grado de bondad o maldad de lo representado. Con ese fin y con esa guía, el joven podría ser expuesto a toda clase de representaciones, por monstruosas que pudieran ser las acciones representadas. El joven se expondría así a la complejidad de la vida y aprendería lo más importante para desenvolverse en ella: que lo malo, lo feo y lo monstruoso existen, y que siempre hay que sospechar críticamente del modo en el que vienen envueltas sus representaciones, la forma ambigua, ambivalente y muy a menudo confusa en la que el arte de quien las representa las pone ante nosotros. De este modo, Cómo debe el joven escuchar la poesía es un tratado para educar en la responsabilidad crítica ante la complejidad de las decisiones morales. Pensemos ahora en la forma de la representación escolar de nuestro mundo, muy especialmente cuando se trata de los conocimientos más estrictamente escolares. A veces se ha dicho que la escuela se construye fundamentalmente sobre conocimientos de tipo lógico-racional. Pero si pensamos en esas palabras de Plutarco, sería mejor indicar que se trata de conocimientos depurados de toda complejidad moral, aparentemente limpios de ambivalencia, dados ya como verdades que llegan a encubrir su naturaleza representacional. En definitiva, conocimientos que aspiran a la más elemental literalidad y a la máxima limpieza de toda impureza irónica. Nuestros jóvenes, a decir verdad, leen poca poesía en la escuela. En realidad, leen y escriben muy poco. Puesto que la escuela es obligatoria hasta una edad avanzada, y puesto que en ella, tanto más cuanto más avanza la edad, el currículum solo puede consistir en una representación del mundo, recordar las palabras de Plutarco puede ser necesario. Y así, reducir al máximo las verdades examinables que se tragan los chavales y ampliar complementariamente las prácticas de lectura de todo tipo de narrativas, incluidas las científicas, junto con prácticas de discusión expresables también por escrito. Mal menor, al menos de ese modo, las y los jóvenes aprenderían que la confianza nunca les vendrá infusa en verdades literales e incuestionables, sino al desarrollar su habilidad para interpretar la validez de las representaciones que el mundo les pone ante los ojos. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.